y tenemos la obligación moral con nuestros oyentes de intentar hacerles pasar un rato, por lo menos no desagradable, haciendo un resumen de lo que ha pasado en esta comunidad autónoma y en este país en los últimos 7 días. Que hay que echarle imaginación, Pavo, ¿eh? Martes y 13 se lo vería negro, ¿eh?
Me lo pone muy difícil, don Diego. La verdad es que si hablásemos a nivel internacional, sí hay alguna noticia que, desde luego, por lo menos levanta alguna sonrisa. Podemos levantar el labio superior y esbozar una sonrisa. Pero, desde luego, en este país y en esta comunidad autónoma, las noticias no son muy halagüeñas, no son muy divertidas.
No, y además que...
¿Por dónde quiere que empecemos, don Diego? ¿Por dónde quiere
que hay que tomárselo en serio? Oye, en el ámbito internacional me tienes que decir cuál es la simpática, porque si me vas a hablar del hijo de Biden, del hombre cohete viendo las instalaciones cosmonáuticas de Putin... Pues a lo mejor no podemos reír, pero Marruecos y Libia tela, ¿eh?
No, lo de Marruecos y Libia es una tragedia, vamos, yo creo que sin parangón histórico, aunque por supuesto siempre hay referencias de terremotos y de tornados anteriores. Bueno, lo de Libia es bastante más extraño, pero bueno, de terremotos en Marruecos sí que ha habido bastantes a lo largo de la historia, pero desde luego con el nivel de muertos que estamos viendo, a nivel de víctimas y de heridos y de personas que todavía están en hospital en situación de gravedad, desde luego es una tragedia humanitaria con todas las letras. A mí me sigue sorprendiendo que solo haya pedido ayuda humanitaria a Marruecos a España. Es curioso, el otro día denunciaba el presidente Macron que estaban esperando a que Marruecos hiciese un llamamiento oficial, que es como se suelen hacer ese tipo de cosas, y estaban a su disposición cientos de miles de toneladas de ayuda humanitaria y, por supuesto, personal, ¿no? Pero, sin embargo, el rey Ayolwita ha decidido no hacer esa petición.
Iba a decir el sultán de Marruecos.
Sí, iba a decir, me ha traicionado la mente, iba a decir el sultán. Pero realmente el rey no ha decidido hacer ese llamamiento y es algo sorprendente porque, además, como todo el mundo sabe, pasa bastante tiempo en París por razones médicas y es que la verdad es que es bastante sorprendente que no haya hecho esa solicitud a la República Francesa. Sí lo ha hecho, sin embargo, al Reino de España y, bueno, desde el principio se ha puesto a su disposición tanto en medios materiales como medios humanos. Desde luego, una tragedia sin parangón y, bueno, una triste noticia, sea el país que sea. Y lo de Libia, desde luego, sorprendente, porque además es extraño encontrar tifones en el Mediterráneo que puedan tener tal magnitud y con tanta potencia como prácticamente un huracán. Esto más propio parece de las latitudes caribeñas, ¿no? Donde podemos ver huracanes de más de 200 kilómetros por hora, generando grandes oleajes, generando inundaciones, pero lo de que se ha visto en Libia, desde luego me llama muchísimo más la atención que lo producido en Marruecos.
¿Has visto el nivel de ingeniería que tienen las presas de esa cuenca?
Bueno, evidentemente la forma de construcción de esa zona, yo sí conozco la zona, la de Libia no, pero la de Marruecos, la zona del Atlas sí que tuve la fortuna, porque fue con una compañía que tenía una parte de responsabilidad social cooperativa, y estuvimos trabajando en esa zona del Atlas, precisamente en uno de esos poblados que por desgracia han quedado destruidos prácticamente con el terremoto, ayudando a la construcción de una escuela. Y claro, veíamos los materiales con lo que estaban hechos allí las casas, que eran prácticamente barro y paja, era adobe. Típico adobe que se construyó pues en el siglo XVI, en el siglo XVII, incluso materiales del siglo XV. Claro, eran muy precarias y, por supuesto, eso ha sido el motivo de que haya habido tantas víctimas en esa zona de Marruecos. En el caso de Libia no conozco el nivel de ingeniería de las presas, pero tengo claro que tienen que ser pues, prácticamente del mismo estilo, porque si no, no tiene sentido que con unas inundaciones provocadas por un tifón que no llega a ser un huracán, a pesar que, lógicamente, era algo inédito, pero que haya sido un río el que haya arrasado completamente por una subida de agua repentina con prácticamente una zona entera, y estamos hablando de una cantidad de muertos superior a los 5.000, es decir, una barbaridad.
Es que si le echamos la culpa al cambio climático solo, que seguramente tiene culpa, parte de culpa el cambio climático o la emergencia climática, vamos a equivocarnos, porque una gran parte de las víctimas se han producido por un defecto de la gestión de una cuenca a través de obras de ingeniería que se han mantenido en el tiempo y no se han mantenido, es decir, se han ejecutado durante el tiempo y no se han mantenido, y que a lo mejor ha habido fondos internacionales para mejorar esa infraestructura que se han empleado en corrupciones internas del país.
Entonces, bueno, es que mucha gente, seguramente nuestros oyentes, don Diego, no sabrán que Libia lleva muchísimos años con dos gobiernos. Es decir, hay una escisión completa en Libia, en dos facciones, donde unos controlan la capital y otros controlan los recursos naturales, en especial el petróleo, que como todo el mundo sabrá, en Libia hay mucho petróleo también. Y allí, básicamente, pues, se está viviendo una época de caos absoluto, con incapacidad, lógicamente, regulatoria, con incapacidad de gestión, con lo que usted está comentando, básicamente con una incapacidad para administrar cualquier cuenca. Entonces, no cabe ni menor duda de que esto es uno de los elementos que han provocado que el nivel de muertos y que la tragedia se haya producido, más allá de, como usted decía, que evidentemente no podemos decir que no haya habido una implicación de, a lo mejor, yo lo del cambio climático, no sé, vamos a llamarlo la climatología, no sé si es la urgencia climática, el cambio climático, lo que sí es verdad es que no es normal este tipo de tifones en el Mediterráneo. Pero estoy también seguro, como usted, que si las construcciones fuesen adaptadas a la realidad y a las necesidades y hubiese una gestión de las mismas correcta y con un gobierno al uso, no se hubiese producido esa tragedia.
Mira, hace unos años ya en la sección de Tal Día Como Hoy hablaba de una inundación histórica en la cuenca del Segura, que afectó a la Vega Baja de la provincia de Alicante y Murcia, no hace 10 años, con las mayores lluvias jamás registradas. ¿Sabes cuántos muertos hubo? Cero.
Pues seguramente ninguno.
Cero.
Claro, ninguno.
Pero eso sí, el campo lo arrasó, ¿no? El campo lo arrasó. Pero muerto, cero.
Es que estoy seguro que tiene que ver mucho con la capacidad de gestión de los medios públicos, de los poderes públicos. Y lo que se está viviendo en Libia desde hace años, ¿eh? Es que la gente, pues, se han desconocido porque evidentemente la prensa internacional pues muchas veces no se hace eco de estas cosas. Es una escisión en dos partes. Hay dos facciones, hay dos gobiernos, hay dos elementos de administrativos. O sea, está todo duplicado. Y además, como usted dice, con cierto tufillo de corrupción por parte de ambos, intentando, lógicamente, como sátrapas y como cleptocracia, intentar sacar lo máximo posible del tiempo que pueda estar en el poder. Esto es así. Esto es lo que sucede en Libia.
Bueno, pues dígame que podíamos sacarnos una risilla de ámbito internacional.
México. Vale. Iba a hablar de México. Vale. Caso de México, del Congreso mexicano, que ha sacado dos momias.
Eso está muy bueno.
Ellos declaran que son extraterrestres, que parecían más bien dos muñequitos de Obi-Wan pequeñitos, parecían dos mini Yodas momificados, y que declaran que tienen más de 1000 años y que son extraterrestres.
Pero eso en el Parlamento.
Sí, en el Parlamento mexicano, o sea, no sé.
El Congreso de los Diputados mexicanos.
Los diputados, exactamente. El Congreso de los Diputados mexicanos sacaron dos momias en la toma de posesión y, bueno, una cosa sorprendente, desde luego. Cuando uno veía las fotos, sí que, insisto, se le levantaba un poco el labio porque parecía más cosa de chiste, ¿no? Del Mundo Today o de cualquier medio jocoso que de una noticia seria. Pero es que, claro, lo increíble de todo esto es que se estaba produciendo en la Casa de la Soberanía Nacional Mexicana, en el Congreso mexicano, con todos los diputados allí, todos los congresistas americanos allí, y viendo, bueno, pues ahí que tenían en el cuerpo presente dos momias de supuestos extraterrestres. Por cierto, las dimensiones eran de reducidas.
Eran extraterrestres bebés.
Pequeñitos, eran pequeñitos. Y desde luego, esta es la noticia que decía que de ámbito nacional podía levantarnos un poco una sonrisa, ¿no? En el ámbito nacional, bueno, Diego, seguimos con las trifulcas por la amnistía o no, y bueno, parece que algunos socialistas históricos han sido expulsados por dar su opinión. Evidentemente esto es más propio de una secta que de un partido político. Yo creo que la gente piensa que la política se ha futbolizado, es decir, todo el mundo es o del Barça o del Madrid o del PSOE o del PP, pero por desgracia yo creo que es que los partidos se han sectarizado. O sea, no se permite ni siquiera la discrepancia interna, que yo creo que además es sano y además necesario, ¿no? Entonces, lo que ha producido el Partido Socialista en el día de ayer, que expulsaban a un histórico como es Nicolás Redondo, demuestra todavía más esa sectarización de ciertos partidos, porque además lo que dijo Nicolás Redondo tiene todo el sentido. Es decir, lo que están haciendo con la amnistía es intentar eliminar el mal llamado régimen, vamos a llamarlo, pero le llaman régimen del 78. Yo creo que le tenemos que llamar Estado Democrático y de Derecho del 78. El otro día una jueza explicaba perfectamente la diferencia entre una amnistía y un indulto. Y yo creo que ahí está el kit de la cuestión. El indulto no elimina el delito. El delito se ha producido, pero elimina la pena, ¿eh? Se condona la pena, se perdona la pena. Pero la amnistía lo que dice es que no ha existido delito. Y eso es muy peligroso. Es decir, el 1 de octubre, desde luego, lo que pasó en Barcelona, en Cataluña, se puede determinar como sedición, como golpe de Estado, como quiera cada uno. Pero desde luego que se produjo algo que era constitutivo de delito, es así. Con la amnistía lo que se elimina es ese delito. No se ha producido ese delito. Con lo cual yo creo que tiene bastante gravedad desde el punto de vista jurídico. Y luego además es cierto que lo que dicen los juristas de reconocido prestigio, que no cabe en nuestro ordenamiento jurídico una amnistía, puro elemento muy sencillo. Es que las amnistías se producen en un cambio de régimen. Se produjo una amnistía política cuando acabó el régimen de Franco y empezó la democracia. Y ahí tenía todo el sentido del mundo, porque básicamente lo que estaba haciendo era condonar delitos que se habían producido precisamente por la solicitud de un aperturismo y de una democracia. Es decir, que hubiese una diversidad de caracteres políticos, que pudiesen los partidos políticos, que se pudiese votar, que fuese el pueblo el que decidiese quién gobernaba y quién decidía los designios de este país. Pero lo que se ha producido ahora, lo que se quiere hacer ahora, no tiene nada que ver, no es comparable en ningún caso. Y solo se hace, evidentemente, por razones políticas de contentar a un futurible socio para que dé su apoyo. Yo, desde luego, creo que de los que son socialistas de verdad tienen que tener el derecho de poder decir que no están de acuerdo sin que sean expulsados del partido.
¿Alguien no le puede recordar al señor Sánchez, que está desaparecido en combate en las últimas semanas porque el COVID ha tenido que darle duro esta vez? Recordarle que fue lo declaró no hace 30 años, hace dos meses, que la amnistía no cabía.
Ya, pero es que hace dos meses era el candidato Sánchez, no es el futurible presidente Sánchez. Esto me recuerda mucho a la primera legislatura, cuando la señora Calvo decía que lo mismo que, porque se produjo lo mismo, es decir, él prometió que no iba a pactar con Podemos porque no le dejaban dormir y porque iba a ser el peligro para el país, y a los tres meses, tal y como dijo, por cierto, Albert Rivera en la tribuna de oradores del Congreso, pues pactó con los que querían romper el país, con todos los independentistas, con Podemos, con tal de llegar al poder. Y cuando se le hizo una pregunta clara, directa, sobre este tema, sobre este asunto, a la señora Calvo, su respuesta fue: no, es que aquel era el candidato Sánchez y ahora es el presidente Sánchez. Pues esto va a ser lo mismo, don Diego. Él va a decir que eso lo decía él y, por cierto, otros destacados ministros socialistas, en los mismos términos, hace meses, que era la campaña electoral, porque eran los candidatos a revalidar el gobierno. Ahora que son los que van a ser el gobierno, piensan de forma diferente. Es decir, una mentira tras otra, ellos lo denominarán como cambio de opinión.
¿Y se puede cambiar de opinión en algo tan trascendental? Que a mí, sinceramente, yo creo que se está generando una alarma muchísimo más grande de la que deberíamos, porque a mí me alarma más el precio del aceite o de la papa.
Evidentemente, por eso una cortina de humo, don Diego, pero no nos engañemos. La diferencia entre el salvaje oeste, o si quiere usted la Edad Media, la edad que la vivimos ahora, la democracia moderna, es básicamente que tenemos unas leyes que nos regulan. Porque si no, cualquiera podríamos decidir tomarnos la ley por nuestra mano, ¿no? Es decir, por ejemplo, la ocupación de una casa, ¿no? Todos conocemos amigos o familiares que tienen una casa ocupada. Algunos tenemos, por desgracia, algún más que un conocido, que tienen casas que eran su, digamos, reserva para las pensiones, y se la ha ocupado una persona de forma ilegal, absolutamente ilegal. Si no tuviésemos la normativa, las leyes, pues podríamos llegar cualquiera y aparecer en esa casa, pegarle un tiro o sacarlo por la ventana. Pero por suerte vivimos en un Estado social y democrático de derecho donde lo que tiene que imperar es la ley. Lo que pretenden con esta medida es básicamente, insisto, decir que no hay delito, que no se ha producido ese delito, que ese hecho no se produjo. Es verdad que desde el punto de vista del día a día, de la cesta de la compra, es mucho más importante, y también se le debe probar al ministro de Consumo, que no sé qué está haciendo, aparte de decir que no se puede comer carne. Habrá alguien que tenga que tomar cartas en el asunto sobre el precio del aceite de oliva, o el precio de las papas, o cualquier otro tipo de utilización torticera de los mecanismos del Estado, de mercado, para subir el precio artificialmente de productos de primera necesidad. Pero insisto, lo que se pretende con este indulto, o con esta amnistía, mejor dicho, es darle la vuelta al Estado de Derecho. Y eso es muy peligroso, porque lo que se pretende, insisto, es, rearbitrar lo que ha sucedido estos últimos 40 años. Y es muy, muy, muy peligroso, desde luego, para la convivencia. Algunos llevamos tiempo diciendo que, desde luego, estamos teniendo cálices en la comunicación política y el hecho de que no puedan hablar los partidos, que demuestran que volvemos otra vez a la época previa a la Guerra Civil. Evidentemente, España es otro país, estamos dentro de Europa, no tenemos el índice de pobreza y de analfabetismo que teníamos en el año 36, ni en el 35, ni en el 34, pero no nos engañemos, algunos rememoran con bastante frecuencia esa época, siempre para echar la culpa a un bando, no al otro. Y a mí me parece muy peligroso, para los que somos ni de uno ni de otro, nos parece muy peligroso, desde luego, que esta situación continúe en el tiempo.
Y además, yo que nos obligan a posicionarnos, Saúl. Es decir, tienes que estar o conmigo o enfrente. Pero aquí, a medias tintas, no puedes estar. Eso está, sí. Es lo peor visto.
Es la futbolización. Bueno, usted, como bien sabe don Diego, los que estamos en el centro, porque no somos ni de una cosa ni de la otra, al final te atacan por otros lados. Es decir, es la primera víctima.
Te mandan al paredón. Dice, mira, tú ponte en un sitio porque tú eres, ¿cómo me decían a mí el otro día? Dice, es que eres una persona indefinida. ¿Cómo que indefinida? Yo estoy perfectamente definido. Pasa que es que lo que tú consideras las únicas opciones, a mí no me llena ni una ni otra. Entonces no me puedes decir que yo esté indefinido. Yo me estoy definiendo claramente. Pero claro, como no estoy ni en un bando ni en el otro, pues estoy indefinido.
Para unos éramos de derechas y para otros de izquierdas. Para unos éramos unos fascistas peligrosos y para otros rojillos. Esto es así. Es decir, cualquiera que no está en las sectas, y vuelvo a insistir, porque se han convertido en sectas, ya no son partidos políticos, porque ya no hay discrepancias, la han anulado, la han arrasado, la han expulsado. Somos directamente el enemigo. El enemigo a batir por ambas partes. Por ambas partes, que eso es lo peligroso, porque al final la política, o para mí, la política era el arte de la negociación, el arte o el talante de poder hablar con el que no piensa como tú, y con el que puedes argumentar, y sobre todo para dar solución pues a los problemas que sí que nos afectan a todos, lo que usted decía, el aceite de oliva, el precio del aceite de oliva, el precio de la papa, el precio del aguacate. Este verano he tenido la suerte de poder viajar por Europa. El aceite de oliva virgen extra español en Italia cuesta la cuarta parte en España. El aguacate cuesta la quinta parte. Y la papa cuesta la tercera parte. Que alguien me explique.
Pero ellos están peor que nosotros, ¿eh? Aquí nos venden que la inflación en este país somos number one en Europa. Que los demás están peor que nosotros.
Lo que pasa es que no sé qué cesta de la compra deben hacer aquí. Cuando hacen la famosa cesta del IPC, desde luego el aceite de oliva, que sí está, consta que sí está, pero debe ser que otros productos no están, porque nos venden que en Italia están fatal. Y yo lo único que detecté que realmente tiene un precio superior al nuestro es el coste del combustible, nada más. El litro de gasolina. El resto de los productos de necesidad básica, el producto de alimentación, en cualquier supermercado normal, no le estoy diciendo de ir al mercado, que seguramente será más barato, sino el supermercado de allí, todos los precios de aceite, papas, aguacate, todo lo que pude comparar está más barato, por lo menos que aquí en Canarias.
Y una cosa, no por enfadar a la gente, porque se nos va acabando el tiempo y yo tengo mucha ganas de hablar contigo muchas cosas, pero no por enfadar a la gente, pero los tipos de interés que marca el Banco Central Europeo son de aplicación solamente en España, o en España tiene un recargo del REF o del RUF o del RUP o de algo, porque resulta que las ofertas hipotecarias de bancos belgas y de bancos alemanes están entre un 1 y un 1,25 por debajo de los bancos españoles.
Y el pasivo, don Diego, no se olvide. Y si usted ahora mismo va al banco y tiene la suerte de tener un dinerito ahorrado, quiere dejarlo en una cuenta, a ver si se la remuneran, no hay ningún banco español que se la remunere más del 0,5.
¿Pero eso no se lo cuentan a los españoles?
No, eso no se lo cuentan a los españoles, evidentemente. Es ese país en el que vivimos, porque aquí lo importante es saber si...
Y los que se van fuera de España son los malos, esos son los antipatriotas, los que se van fuera de España...
En efecto, los que no tienen más remedio que irse de España son los antipatriotas. Los que han expulsado, cuando expulsan el talento, son los... Pero eso lo hacen los demás, no se olvide que eso lo hace el contrario. Ahora que están en el gobierno, estos se quejaban, los que están en el gobierno hoy se quejaban de lo que pasaba cuando estaba Rajoy. Y ahora se quejan los que estaban de PP, del gobierno actual. Pero cuando entre el PP, los que están hoy en el gobierno se quejarán por lo mismo. Es decir, este es el problema de lo que pasa con el bipartidismo sectario, porque esto ya no es un bipartidismo imperfecto que ha sido siempre, sino que además es un bipartidismo sectario.
Reforzado por dos fuerzas alternativas nuevas, por dos partidos nuevos que se suman al bipartidismo.
Bueno, yo creo que van a acabar siendo eliminados por el bipartidismo.
Yo también lo creo.
Creo que van, básicamente ya se están produciendo los abrazos del oso, Podemos ya ha desaparecido, absolutamente, es decir, se ha controvertido en Sumar, que si hay una repetición electoral se extinguirá y se desaparecerá prácticamente en el PSOE, y que Vox va por ese camino también. Evidentemente, yo creo que las salidas de ciertas personas muy relevantes dentro del partido, como Espinosa de los Monteros y otros tantos, que además eran el ala liberal, digamos, de Vox, está haciendo que, desde luego, la intención de voto de ese partido vaya reduciéndose. Si además los pactos que se producen a nivel autonómico son siempre con el mismo partido, y vuelvo a insistir, volvemos a las líneas rojas, o sea, se ha producido ya la incapacidad manifiesta de poder hablar y negociar con cualquier partido que no sea de los míos de base. Esto es un sectarismo puro que, desde luego, lo que nos lleva es a la crispación, a estar chantajeados por un partido como es Junts, que tiene 7 diputados en el ámbito nacional, exclusivamente 7, y que está pidiendo, insisto, cruzar ciertas líneas rojas que el PSOE siempre dijo que no cruzaría.
Y para acabar, Para acabar, ¿te has enterado de la llamada de atención de Podemos diciendo que sus 5 diputados dentro del grupo de Sumar quieren elegir al ministro que, o ministra que le corresponda?
Evidentemente, no es una llamada de atención, lo han dejado muy claro, don Diego. Han dejado muy claro que ellos son Podemos, que están dentro de una coalición llamada Sumar, pero que ellos son Podemos y que tienen con sus 5 diputados la capacidad de influir tanto como para...
Y que quieren sus ministros libremente elegidos por ellos.
Y ya le digo yo que será o Yone Belarra o la exministra la ministra en funciones todavía de Igualdad, porque tiene que colocar a los amigachos. ¿Dónde van a acabar si no?
¿Te imaginas que eso pueda pasar en este país? Es decir, yo no sé la del 24 de septiembre la que se puede liar, pero...
Estoy convencido que va a ser así, don Diego, perdone que interrumpa, va a ser así. No lo dudé, pero desde el principio. Además, estoy seguro que va a ser así, que le van a dar el Ministerio de Igualdad, va a seguir la ministra Montero, van a colocar el secretario de Estado a Yone Belarra y a los otros que ocupaban carteras ministeriales, que estén todavía en Podemos, incluyendo, por supuesto, al señor Echenique, que ha dicho que se volvía a su puesto en el CSIC. Ya le digo yo,
le dejó Echenique de ministro. Espérate. Secretario de Estado, seguro.
Mejor Ada Colau, don Diego. Ada Colau de ministra de Vivienda.
Puede pasar. Puede pasar. Calla.
Seguro. Que es una de las cosas que están encima de la mesa.
Calla. Mira, por la semana que viene nos echamos unas bromas. A ver si sacamos 2 o 3 memes buenos para reír.
A ver si los mexicanos nos dan una noticia buena.
Sí. Porque los españoles vamos a tenerlo difícil.